Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Hoy estamos en vísperas de Navidad. Vamos a ir a la segunda parte de Bolivia, un país donde se está produciendo un nacimiento.
De todos los procesos latinoamericanos, el que resulta más inspirador, viéndolo como lo vemos desde afuera, es, creemos nosotros, el proceso boliviano. Provoca esperanza constatar que este proceso contiene poder popular con rostro indígena.
Lo que está sucediendo es algo parecido a una revolución.
Raúl Sivecki, desde hace muchos años profundiza en los movimientos sociales latinoamericanos. Se lo invita a participar una y otra vez en lo que podríamos llamar la movida latinoamericana, la visible y la invisible.
Bolivia, hasta bien avanzado el siglo XX, diría hasta hace poco, fue un estado colonial. Desde la llegada de los españoles, un Estado que se planta encima de una sociedad entera, la oprime, la explota, la humilla.
Con una peculiaridad, los españoles en Bolivia, en cuanto a explotación y humillación, hicieron lo mismo que en todas partes donde llegaron. Pero allí no se metieron en la organización interna, reconocieron incluso caciques indios que actuaban como bisagra.
Con la República, la situación de los indios empeora considerablemente, porque la República sí se mete en las comunidades y en la forma de organización de los indios, manteniendo la explotación, la opresión, etcétera, pero además metiéndose, o sea, la situación de los indígenas con la República empeora considerablemente. Y es un estado colonial, ¿por qué? Porque en un país donde el 70% son aymaras, quechuas, guaraníes o de las hasta 36 etnias de las zonas de tierras bajas, los diputados, los senadores, los ministros, la administración pública, o sea, el aparato estatal, no son indios, sino mestizos y la pequeñísima minoría de blancos.
En 1825, Bolivia declara la independencia. Pero las verdaderas revoluciones tuvieron lugar, una entre 1780 y 1781, el levantamiento de Túpac Katari, contemporáneo de Túpac Amaru, y la otra en 1952, lo que se conoció como la Revolución Nacionalista.
Bueno, la revolución de Túpac Katari es una revolución que militarmente no triunfa, pero agrieta lo suficientemente al poder colonial como para que a los pocos años comience el proceso de independencia. En 1809, ahora hacen 200 años, comienza un proceso de independencia. Y a los pocos años la ida de los españoles. Y en 1952 quiebra la oligarquía terrateniente y minera boliviana. Pero el Estado colonial sigue, a tal punto que hasta los años 90 no hay diputados y senadores indios. Que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hablaba inglés y un mal español. O sea, era un gringo, o sea, boliviano, porque tenía el documento boliviano, pero era un tipo gringo, con cabeza gringa. Y el proceso neoliberal de los años 80 y 90 profundiza todo esto, ¿verdad?
No solo soy hijo de Bolivia, soy el ser nacional. No puedes hablar conmigo porque no entiendes mi idioma. Tampoco podrás entender lo que yo pienso y quiero. Ni los científicos pueden descifrar nuestra escritura y pensamiento, que está escrito en la Puerta del Sol. Mi raza es heredera del ayllu milenario, del ayni, de la minca, del trabajo conjunto y la ayuda conjunta, y la felicidad conjunta. Tiahuanacu, inigualable.
En base a recomposiciones que hay en el mundo aymara y quechua, en el año 2000 comienza un ciclo de luchas con una enorme insurrección popular en Cochabamba contra la privatización del agua y en el altiplano aymara los célebres bloqueos como forma de reconstituir la dignidad y la nación aymara. 2003 se profundiza esto con la guerra del gas, cae Gonzalo Sánchez de Lozada a un precio de 80 muertos en el Alto, pero la gente así todo derrota a los tanques y los helicópteros artillados del ejército. Y en 2005 ya otro movimiento derriba a Carlos Mesa, que había sido el sucesor de Sánchez de Lozada, del gringo. Se celebran elecciones y gana Evo con mayoría absoluta y en enero, del 22 de enero del 2006, sube la presidencia.
Raúl, cuando hablas de revolución, ¿qué querés decir?
Yo cuando hablo de una revolución me refiero más a lo social. Uno tiene que pensar que hasta el año 47, en el año 47 es la primera vez que los indios pueden entrar a la plaza principal de La Paz, a la Plaza Murillo. Hasta ese momento los indios no podían entrar a esa plaza. Quien los autoriza a entrar es un presidente, Villarroel, que después la oligarquía lo cuelga ahí en la plaza, es un motín de la clase media, y lo linchan. O sea, a eso me refiero, al papel de la sociedad india en el Estado, en la vida cotidiana, a la autoestima, al hablar en voz alta, al no me mires de pesado, al yo soy igual que vos y vos no sos más que yo, que eso en la práctica cotidiana es una auténtica revolución. No es una revolución en el sentido que tomaste la Bastilla, ¿no? Es el sentido. Pero la pucha, gente que nunca había podido hablar en voz alta o ser escuchada o tener derechos, ahora está teniéndolos. Y no solo por una graciosa concesión de la burocracia estatal, sino porque los conquistó y ahora se los respeta. Entonces esto cambia.
Antes, el indio estaba en su comunidad y se relacionaba con el mundo otro, con el blanco, con el mestizo, de abajo arriba, y en un proceso de unos 100 años, el indio fue entrando a las ciudades, construyendo sus barrios, primero en La Paz, después en El Alto y en las demás ciudades, fue haciendo sus propios mercados, sus propias escuelas, su propia salud, fue construyendo su mundo. Y hoy en día, ese mundo es uno de los núcleos de poder en Bolivia.
En los pueblos originarios, toda la vida gira en la comunidad. Así también en Bolivia. Raúl Sivecki utiliza un concepto, unidad doméstica.
De la familia, ¿no? Pero la familia en un sentido extenso, ¿no? En el cual están los abuelos, los parientes, de los compadres, ¿no? El compadrazgo es una figura muy importante en Bolivia, que es, bueno, cuando vos tenés un hijo, sos el padrino, ¿no? Entonces los padrinos y las madrinas juegan un papel muy importante porque además se encargan realmente del apoyo, ¿no? Sobre todo cuando hay una emigración a la ciudad, la contención, les ofrecen trabajo en sus empresas o en sus negocios. Hay desde pequeñas hasta grandes unidades. Hay empresas familiares que tienen muchos trabajadores, cientos. Lo que pasa es que es una forma de economía distinta a la capitalista de acumulación de riquezas. Hay familias que tienen hoteles, que tienen edificios de 5 pisos, no sé qué, no sé cuánto, pero mantienen sus rasgos de reciprocidad con los familiares, los padrinos, las madrinas, los compadres, los amigos. O sea, no hay una relación occidental vertical de salario y punto. Es una relación más compleja de contención y de inclusión en esa red de trabajo. O sea, el 90% de la economía del Alto es una economía de unidades familiares, en la cual lo más visible son los mercados, ¿verdad? El transporte. O sea, el transporte son miles y miles de combis o de microbuses, miles y miles, en el cual cada uno es propietario de su vehículo. Algunos pueden ser de más, pero básicamente es así, y el dueño lo trabaja, o tiene alguien que lo trabaje, y a su vez subcontrata, o sea, lleva a un niño o a la mujer, que es la que cobra los pasajes. Es un sistema mucho más enredado para nuestra visión, pero en el cual todos ganan. Gana el dueño, gana el, o sea, todos ganan a un nivel, ellos le llaman reciprocidad, ¿verdad? Yo soy tu padrino, entonces vos viniste de la comunidad al Alto o a La Paz, entonces yo te ofrecí una casa, comida, y vos trabajás para mí. Entonces capaz que no te doy un sueldo, pero te doy casa y comida. Así durante años hasta que lo mismo compras tu combi o te pones tu propio negocio. Desde la mirada occidental lo está explotando porque no le paga un salario, pero lo incluyó en una red en la cual, si vos emigrás solo a la ciudad, te morís de hambre. Lo incluyó en una red. Entonces es un tema mucho más interesante de ver, porque la relación salarial o mercantil es una parte mínima de toda esta red tan compleja de contención, de compadrajo, de solidaridad, de ida y vuelta, muy fuerte. Hay competencia e interdependencia. En última instancia, yo creo que la interdependencia es más fuerte que la competencia. Y por supuesto hay relaciones desiguales, hay gente que es más rica y gente más pobre. Hay gente que ganó más plata y gente que ganó menos. Y aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Uno, hay gente que labura 15 horas al día. Por supuesto, va a acumular más dinero que el que labura dos. Y eso es legítimo. Digo, si no te está robando, si no te está jodiendo. Y la segunda es que el que tiene plata no necesariamente es un burgués, porque no se mueve con los criterios de la burguesía.
La lógica comunitaria y su fuerza radica en dos principios fundamentales que se cumplen como si fuera ley de sangre. Si tengo que hacer una planchada, vos me ayudás. Si mañana vos tenés que hacer una planchada, yo te ayudo. Pero esta red de ayuda mutua recíproca no funciona solamente cuando hay que hacer algo extraordinario como la planchada de una casa, sino todos los días, sea en los pequeños como en los grandes gestos cotidianos. Además, cuando se vive a 4.000 metros de altura, cada vida depende de la reciprocidad.
Las obras de agua, los acueductos. ¿Cómo se hace un acueducto para llevar agua hasta una comunidad que está a kilómetros? Normalmente una fuente de agua abastece a decenas de comunidades. Ahora, si una comunidad se apropia, está jorobando a las otras comunidades. Entonces hay un sistema de turnos, que ellos le llaman usos y costumbres, no escrito, en el cual hay una rotación en el uso del agua, que es el bien fundamental, sagrado. Entonces, de los 30 días del mes, hay un acuerdo por el cual dos días lo usa esta comunidad, dos días otro, y hasta que le toque de nuevo. Entonces, esos dos días, el recurso es tuyo, lo puedes almacenar, guardar, hacer acequias o nada. Pero los dos días siguientes le toca a otra y dentro de 30 días te toca otra vez a vos. Entonces, esa rotatividad en el uso del bien ha generado también un vínculo muy estrecho. Si no se respeta eso, hay guerra, hay pelea, porque está jugando con la vida de la gente.
Esa práctica de la rotación que nace en el uso del agua se aplica en los movimientos sociales y también en cómo se ejerce el poder en la comunidad.
Amándote, ay, vivita, y nos alegraré.
ellos siempre dicen, aquí el cargo de poder le corresponde a quien le toca. Hoy te va a tocar a vos, mañana al otro, mañana a mí, y a que le toca, le toca. Entonces, no es que se elige al más capaz, al que tiene más estudios, al que habla mejor, es al que le toca. Y eso le llaman el taqi, que es el camino. Y el camino es el servicio a la comunidad, el servicio a los otros. Y el servicio a los otros pasa por algo tan elemental como ejercer cargos de autoridad cuando te nombran. Y ejercer cargos de autoridad es muy duro, porque te nombran por un año y vos empezás hoy a hacer tu cargo de autoridad y al año sos mucho más pobre que cuando empezaste. Porque tenés que pagar gastos de viaje, de movilidad, porque tenés que pagar las fiestas, los ritos, no sé qué. Por eso muchas veces eligen en el cargo de autoridad al que más se enriqueció en el año anterior, al que mejor le fue, porque es una forma de redistribuir también la riqueza. Entonces, la autoridad es un servicio, no es un aprovecharse. Y ese concepto de autoridad o de poder como servicio me parece que es un concepto profundamente antioccidental, antijerárquico. Yo ejerzo el papel de autoridad durante un año y esto es un servicio que le hago a la comunidad. Sé que económicamente me voy a joder. Voy a ganar prestigio si lo hago bien. Y después me nombrarán para otros cargos. Hay muchos cargos. Pero todos son un servicio. Atuna pupa chakamak uyari wai
wawai kita tata inti kancha. Hace 40 años, los movimientos revolucionarios del mundo entero se planteaban como objetivo tomar el poder del Estado, y recién a partir de llegar a ese poder, comenzar a hacer cambios. En el caso uruguayo, por ejemplo, los guerrilleros del 60 y 70, al cabo de 40 años, hoy son gobierno, y desde el gobierno impulsan los cambios posibles. No se piensa más en revolución. En Bolivia, ¿qué rol está jugando el Estado?
La gente que hoy está en el gobierno no es gente que luchó en los 60 o en los 70, es gente que luchó hasta anteayer. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, 2000, 2003, 2005, es gente que estuvo en las barricadas hasta el 2005 y ahora está en el gobierno. O sea, no es una historia de 40 años para atrás. Comunidad y Estado son dos realidades que se dan de patadas, ¿no? La peculiaridad de hoy en Bolivia es que el Estado, en el peor de los casos, no juega claramente contra las comunidades. Y en algunos casos juega a favor. O en muchos casos juega a favor. Antes jugó siempre en contra. O sea, es un cambio. Acá hay todo un debate en el mundo sobre el Estado y qué pasa con el Estado. Y mira, yo te voy a contar un caso muy concreto y muy particular, que es el de Cochabamba. En Cochabamba, la mitad de la ciudad, que es la zona pobre, la zona sur, no tiene agua. Nunca tuvo agua, el servicio de alcantarillado y de agua nunca le llegó. Entonces la gente se organizó en comités de agua, construyó las cañerías con su dinerito y con sus ratos libres, construyó un tanque, perfura un pozo o compra el agua en cisternas y de esa manera tienen agua en la casa. La mitad de Cochabamba, que tiene 600.000 habitantes, ¿verdad? Y son unos 300 comités de agua que hay. Algunos tienen 50 familias, otros 500. Y además está la empresa municipal de agua. La guerra del agua, ¿por qué se produjo? Porque el Estado neoliberal quería privatizar algo que habían hecho los vecinos a pico y pala. Entonces, tenían que oponerse, lógicamente, y ganaron. A partir del 2000, cuando gana la guerra del agua, dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es en la CEMAPA, que es la OCDE ahí, es tener nosotros, los sectores populares, nuestros representantes. Entonces, de 7 directores, 3 los elige la gente en votación popular, 1 lo elige el sindicato, con lo cual ya tienen mayoría, 2 la alcaldía y otro creo que son colegios técnicos. Aún así todo, ha sido imposible democratizar el servicio de agua oficial. ¿Por qué? Porque es una burocracia muy grande, como puede ser la de OSE, y remover los hábitos de esa burocracia, aunque vos tengas los directores más revolucionarios elegidos por la gente, es muy difícil. Entonces, en este momento está pasando algo muy interesante en Cochabamba. En esa mitad de la ciudad, el gobierno está haciendo, a los que todavía no tienen agua, les está llevando agua. Y a los que ya tienen con su red hecha precariamente, las está mejorando, con supervisión de los comités de agua. Y además les está construyendo el alcantarillado, porque hasta ahora había pozos negros. Entonces el Estado está presente y está resolviendo problemas. Y la gente está discutiendo y se preguntan, ¿qué hacemos con los 300 comités de agua? ¿Nos disolvemos o nos mantenemos como comités de agua con nuestra red, nuestra cisterna y no sé qué, nuestro tanque, y mantenemos un poder de control o se lo entregamos a la empresa municipal de agua? Es un debate muy interesante porque tiene que ver con eso que vos preguntás. Muchos dicen, yo creo que la mayoría, por lo que yo hablé, si nos desarmamos y le entregamos a esta burocracia todo esto que hicimos, a la larga vamos a estar otra vez mal. Entonces, ahí es donde hay un tema interesante. Bueno, ahora el Estado juega a favor nuestro. Genial. No sabemos por cuánto tiempo va a jugar. Porque ya hubo una revolución en el 52, que la gente puso los muertos, puso el sacrificio, y después alguien se la birló. Pero aunque no se desvíe el proceso boliviano, supongamos que después de Evo venga otro Evo y siga bien. La garantía de nuestro servicio de agua es que la comunidad esté organizada. Que el barrio, sean 50 o 100 familias o 200, esté organizada y supervise la calidad del agua. Esto. Porque si ellos fueron capaces de construir toda la red de agua, ¿cómo van a desarmar ese poder que tienen? Y la construyeron las redes de agua con sus propios hombros, con sus propias manos, no con créditos del extranjero, a pico y pala, años metiendo tubo, equivocándose, haciendo desastres en algunos casos. Yo estuve en un comité de agua que fue el primero, año 90, construyeron, cada familia tenía que cavar 6 metros en tierra dura, tierra de 6 metros por mes, a 50 centímetros de profundidad. Meter los caños, hacer una cama que le llaman, que es arena, tierra cernida, para que si es muy dura se rompe el caño, hasta el tanque. Todo eso lo hicieron. Y cuando terminaron toda la obra, hicieron, no tenemos pozo. O sea, hicieron toda la obra durante 2 años y no tenían pozo. Después, recién ahí se pusieron a buscar un pozo. Primero hicieron la red y después se pusieron. Es lo que pasa. Tienen que aprender. Entonces, algunos construyen pozos y el agua es salada, de mala calidad, que sirve para la cisterna, para lavar los platos, pero no para tomar. O el pozo se seca. Otros tienen que comprar el agua en cisternas para llenar el tanque. Muchos tienen agua 3-4 horas al día o una hora y unos cuantos tienen las 24 horas. Quiero decir, pero han sido capaces de construirlo ellos. No ha sido que han pagado un impuesto y se los hizo otros. Entonces, eso es poder de comunidad. Entonces, para mí el desafío es, bueno, para mí, para muchos otros, es cómo esos poderes, el Estado y el de la comunidad o el de las comunidades. Yo creo que a la larga, yo soy de los que piensan que el Estado es cada vez más débil en todo el mundo, que hay cosas que los Estados no pueden hacer. Pero las comunidades van a pervivir. Digo, llevan siglos las comunidades. Son muy anteriores a los Estados. Yo creo que por más bueno que sea el Estado o el gobierno, vos tu poder como comunidad no lo podés desarmar. Porque esa es la garantía última de que si el Estado te jode, vos le apretás las tuercas. Y si el Estado desaparece, vos tenés la capacidad organizativa de hacer cosas. Entonces, ese es un poco un debate que hay en Bolivia importante, y es, ¿qué hacemos con nuestros poderes? Porque del momento que somos 5 y nos organizamos, somos un poder. Pequeñito, micro, pero somos un poder. Poder es capacidad de hacer cosas. Claro, el Estado tiene capacidad hoy de hacer el saneamiento porque además tiene mucho dinero. Bueno, que lo haga. Perfecto el alcantarillado. Nosotros vigilamos. No nos desorganizamos. Seguimos ahí. supervisando, controlando y gestionando aquello que podemos gestionar.
Ya sobre el final del programa de hoy, queremos agradecer a nuestro amigo y compañero, el periodista Raúl Sivecki, por compartir sus observaciones sobre la realidad boliviana.
A mí en el alto me decía un viejo que fue el primer diputado aymara indio que hubo en Bolivia. Creó el MITCA, Movimiento Indígena Tupac Katari. Dice, esto no es todavía lo que queremos, hablando del gobierno, pero se acerca. Y eso de pero se acerca me parece muy interesante porque no vamos a tirarlo. Si lo atacan lo vamos a defender, pero sabemos que hay que seguir. Y no es él el que va a seguir, tenemos que ir yendo todos. Me parece que acá no va a depender de lo que haga o no haga Evo, sino que todo va a depender de lo que haga o no haga la gente. No son occidentales, ni tienen la cultura occidental. Si tuviera que decírtelo en términos así más comunes, te diría, son taoístas, ¿no? Son orientales en su manera de pensar. O sea, tienen un concepto cíclico del tiempo. Ellos dicen, el cuerpo de Túpac Katari, como el de Túpac Amaru, fue descuartizado. Y en este periodo, los miembros se están juntando. Y en la medida que vayamos uniendo los miembros, empiezan a hacer otra cosa. De un profundo misticismo, en el buen sentido del término, no una cosa así religiosa, no, profundamente místico, con una cosmovisión totalmente distinta a la nuestra, con un concepto del poder, de la política, de servicio, que llevan décadas recuperándose y ahora están en un lugar que yo creo que no van a abandonar. Y te diría más, me parece que de todos estos gobiernos que tenemos, progresistas y de izquierda en América Latina, yo siempre tengo la sensación de que están a medio camino entre lo nuevo y lo viejo. Pero el que está más del lado de lo nuevo, me parece que es el proceso boliviano, en el que yo veo más de lo que va a venir, o lo que me gustaría que viniera. Y yo creo que ahí hay tela para cortar. Va a dar mucho de sí ese proceso. Tengo la firme convicción de que no va a depender de que se gane o se pierda una elección, de que saquen tantos votos o tantos, de que hay algo más de fondo, algo más de base, más de adentro, que está funcionando. Y eso me gusta, me da una gran esperanza. Es lo que yo creo.
Feliz Navidad para todos. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.